Bueno, veamos ahora a dónde concurre todo esto, a dónde hay mucha formación de una organización. Veámoslo en 2 Corintios capítulo 11 y vamos a leer entonces desde el verso 1. 2 Corintios capítulo 11, en el verso 1 dice: Ojalá pudieran tener conmigo un poco de tontería, pero ciertamente la tienen conmigo, porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo, lo que significa que una virgen es siempre fiel hasta el matrimonio, ¿correcto? Entonces, en este caso hay un cambio de enseñanza y doctrina, y cosas vienen que no son rectas. Esto es llamado fornicación espiritual. Leamos. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Y aquí entonces viene esto. Leámoslo. En el verso 4. Porque ciertamente, si alguien viene predicando otro Jesús, vimos acerca de otro evangelio, ahora aquí hay otro Jesús. ¿Cómo vino esto? Porque alguien sabía que si usted usaba el nombre Jesús, por lo que Jesús hizo y lo poderoso que su ministerio fue, entonces conseguiría seguidores. La misma cosa pasa hoy. Sigamos leyendo. A quien nosotros no predicamos o reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron. Porque hay un espíritu del mundo, el cual es llamado el espíritu de esclavitud, el cual es llamado el espíritu de engaño. Sigamos. O reciben un espíritu diferente, el cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron. Ustedes se contentan con esto como algo bueno. En otras palabras, esto estaba definido y balanceado mucho antes de que las noticias del canal Fox fueran concebidas. Oh, usted tiene que escuchar todos los lados de la historia. Sigamos. Pero no me considero a mí mismo en ninguna forma inferior a aquellos altamente exaltados y así llamados apóstoles. Suena como Hechos 8. Quería ser un apóstol, ¿verdad? Sí. Continuemos. Porque aunque pueda no ser pulido al hablar, aun así no lo soy en conocimiento, porque en todas las cosas les he demostrado esto. Bajemos al verso 13. Sigamos allí. Porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Entonces aquí ellos estaban predicando y enseñando, incluso en las iglesias verdaderas de Dios. Por esto es que hoy tenemos más información concerniente a estas cosas. Tenemos toda la palabra de Dios. Entonces podemos tomar esto y probarlo, averiguar qué es verdad, averiguar qué es correcto, seguir lo que la Biblia dice. Note. Tenemos las instrucciones en Primera de Tesalonicenses. Vayamos allí. Vayamos a Primera de Tesalonicenses al capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y vamos a leer en el verso 21. Prueba todas las cosas. Retén aquello que es bueno. Nunca, jamás debería ser, créanme. Porque yo soy yo. Crean en Cristo, porque Cristo es el único a quien creerle, y Él es el único quien trajo el mensaje. Veamos cómo esto se desarrolló aún más. Vamos aquí al libro de Judas. Veamos cómo estaba llegando a ser en la iglesia. Esto es justo antes de la caída de Jerusalén. Entonces, aquí encontramos una escritura sorprendente. Vamos a leer entonces Judas en el verso 3. Judas en el verso 3 dice: Amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado a escribirles, exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, la cual, una vez por todo tiempo, ha sido entregada a los santos. Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente. Entonces, ¿qué les dice esto? Si algunos vinieron sigilosamente y tenían un mensaje secreto, ¿sabían ellos que tenían un mensaje secreto? ¿Sabían ellos que iban a surgir alguna vez? Sí, en verdad. Sigamos leyendo. Aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio. Aquí está lo que hacen. Note las fuertes palabras. Leamos. Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia estaba bajo ataque desde el comienzo. Ahora, a través de todo esto, Dios conoce a los que son de Él. Es un grupo pequeño, siempre lo ha sido. Miraremos en algunas otras escrituras, aquí en tan solo un momento. Ahora, volvamos tan solo unas pocas páginas a 2 de Pedro, capítulo 2, y veamos lo que él escribe concerniente a estas cosas aquí, todo el camino a través. Entonces, por esto es que cuando tenemos servicios en cada iglesia de Dios, ahora, hay otras iglesias de Dios, no somos la única iglesia de Dios, hay otras iglesias de Dios, y diferentes iglesias de Dios pueden tener algunas prácticas diferentes, pero tienen todo el conocimiento básico y la misma información concerniente al verdadero evangelio, a qué es la salvación, concerniente al sábado como día de reposo, la Pascua, los días santos, etc. Hemos visto también en nuestro tiempo de vida iglesias de Dios derribadas por aquellos hombres entrando sigilosamente. Y cuando están en una posición, entonces salen las noticias. Oh, hay un cambio de doctrina. Hemos visto esto. Bueno, aquí está la profecía de eso. Es como lo vimos en el libro de Judas. Leámoslo entonces en 2 de Pedro, capítulo 2, y vamos a comenzar en el verso 1. 2 de Pedro, capítulo 2. En el verso 1 dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como en verdad habrán falsos maestros entre ustedes, que sigilosamente introducirán herejías destructivas, negando personalmente al Señor que los compró y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Si esta fuera la única cosa que pasara, entonces nosotros tan solo los miraríamos cómo se destruyen ellos mismos. Continuemos. Y mucha gente seguirá sus caminos destructivos. Y esto significa la mayoría. Sigamos. Y a causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. El Evangelio de Cristo, el Nuevo Testamento, es el camino de verdad. Las leyes y mandamientos de Dios son verdad. Todos los preceptos de Dios son verdaderos desde el principio. Ellos blasfemarán. Sigamos. También, a través de insaciable codicia, los explotarán, con mensajes tentadores para obtener ganancia. Ve al canal TV en el Trinity Broadcasting alguna vez. Sigamos. Para quienes el juicio antiguo está en completa vigencia y su destrucción siempre está observando. Ahora note lo malo que esto se pone. Vayamos aquí al verso 10. Leamos. Pero particularmente aquellos que caminan tras la carne en lujuria corrupta y mantienen en total desprecio el señorío de Dios, lo que significa que ellos ponen sus propias tradiciones y enseñanzas en lugar de aquellas de Dios. Esto es de donde viene toda la confusión, justo allí. Sigamos leyendo. Ellos son audaces y voluntariosos. No tienen temor de blasfemar los poderes divinos, mientras los ángeles, quienes son más grandes en fuerza y poder, no traen una baranda de condena contra ellos delante del Señor. Pero estos, como bestias brutas y racionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas, blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes. ¿No diría usted que esta es una perfecta descripción de cómo ellos condenan a quienes guardan el sábado, la Pascua, los días santos, guardan los mandamientos de Dios, la verdad de Dios? Sí, lo es. Sigamos. Y serán absolutamente destruidos en su propia corrupción. Dado que estamos aquí, en las epístolas generales, vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Veamos cómo se estaba desarrollando esto. Usted encontrará esto repartido por todo el camino a través del Nuevo Testamento, comenzando con la advertencia de Jesucristo, cuando dijo: tengan cuidado de los falsos profetas. Porque si usted está buscando la verdad, la primera cosa que tiene que preguntar es: ¿dónde está la verdad? ¿Y cómo pueden todas estas iglesias estar en lo correcto? Leamos entonces aquí en 1 de Juan capítulo 4 y vamos a comenzar en el verso 3. 1 de Juan capítulo 4 en el verso 3 dice: y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual oyeron que iba a venir, e incluso ahora ya está en el mundo. Ustedes son de Cristo, pequeños hijos. Ustedes, perdón, ustedes son de Dios, pequeños hijos. Y aquí está donde la fe de cada uno necesita llegar. Pruebe por la palabra de Dios, pruebe al hacer los mandamientos de Dios, que ustedes son los hijos de Dios, que ustedes tienen el Espíritu de Dios, porque ustedes se han arrepentido, bautizado, recibido el Espíritu Santo por imposición de manos y han llegado a ser un hijo o hija de Dios. Continuemos. Y los han vencido, porque más grande es quien está en ustedes que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los escucha. ¿Y qué acepta el mundo? Domingo, comunión, festividades, Trinidad, alma inmortal, cielo, infierno y todas las otras doctrinas que van con esas. ¿Qué enseña la Biblia? Y a propósito, la probabilidad de encontrar una escritura en el Nuevo Testamento para justificar el domingo es cero en infinito. No una en un millón, no una en mil, sino cero en infinito. Sin embargo, ellos reclaman que eso viene de la Biblia. La doctrina a la que él se estaba refiriendo específicamente aquí, de que Jesús no ha venido en la carne, es una doctrina que es muy enseñada, la cual es esta: Jesús fue un ser espiritual quien vino y poseyó un cuerpo humano. Y por tanto, cuando su cuerpo humano murió, eso en verdad no lo afectó. Por eso, él no podía pecar. Eso es llamado docetismo. Usted escucha mucho de eso. Así es como se desarrolló. Sigamos leyendo. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha. Por eso es que la Biblia nos enseña, prueben todas las cosas, aférrense a aquella que es buena. En otras palabras, Dios ha colocado delante de nosotros vida y muerte, bien y mal, bendición y maldición. Él nos ha dado su palabra. Depende de nosotros la elección. Dios no va a bajar y a forzar a nadie. Usted debe escoger. Dios llamará cuando usted comience a escoger. Sigamos leyendo. Aquel que no es de Dios no nos escucha. Piense acerca de esto por un minuto. Piense acerca de algunas de las cosas que he predicado. Si yo estuviera alguna vez en un púlpito donde guardan el domingo y debo tener algunos guardaespaldas para protegerme allí, predicar alguna de las cosas que hemos predicado aquí, ellos no escucharían. Sigamos. Por este medio conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Ahora, la Reina Valera dice espíritu de error, pero es engaño. Así que de allí salió esto. Esto es algo sorprendente. Veamos algunas cosas ahora, las cuales muestran también una línea divisoria. Jesús habló acerca de esto allá atrás en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Porque en cualquier momento, cuando alguien empiece a entender la verdad, usted debe tener un punto simple de entrada, ¿correcto? Sí. Usted debe tener un estándar por el cual sabe que es verdadero. Usted aprende lo que es verdadero y este es el estándar que usted usa, la Biblia. Ahora tenemos que crecer para entender la Biblia y ponerla junta. Eso es verdad. No viene todo de una, pero aquí está el fundamento básico. Aquí está la clave para encontrar su camino a través de la confusión de todas las copias rebajadas, y hay muchas de ellas. Tome el directorio telefónico, vea cuántas iglesias hay allí. Los anuncios están allí. Incluso cuando usted maneja hasta aquí, en Hollister, ¿qué ve justo allí afuera en la vía? Un anuncio que dice, bienvenido, nos reunimos cada domingo a las 10 de la mañana. Todos son bienvenidos. Aquí está el simple punto de entrada para salir de la confusión. Leámoslo allí, Juan capítulo 14, y vamos a leer en el verso 6. Juan capítulo 14, en el verso 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Ahí lo tienen. El camino. Eso es. ¿Cómo lo llamó Pedro? El camino de verdad, el camino de vida, el camino de Dios. Leamos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Por esto es que todos aman usar el nombre de Jesús. Por eso es que tiene que ser más que tan solo decir, soy un cristiano. Recuerda el sermón que di sobre la Biblia evangélica, una vía rápida para la salvación, en la serie Respuestas Bíblicas a los Evangélicos, parte número 9. A muchos de ellos les gusta eso. Algo pasa, hay algo espiritual que tiene lugar cuando usted recibe el Espíritu de Dios. Jesús recalca parte de eso aquí, en Juan capítulo 10. Vayamos allá. Juan capítulo 10 y vamos a leer en el verso 1. Juan capítulo 10 en el verso 1 dice, verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, sino se trepa de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un salteador. Ahora, ¿qué se nos ha dicho acerca de cómo empezar a entrar? ¿Qué es eso? arrepentirse, ser bautizado, recibir el Espíritu de Dios, guardar los mandamientos, probar todas las cosas por la palabra de Dios. Cristo es la puerta. Sigamos. Aquel que no entra al redil a través de la puerta, sino se trepa de alguna otra manera, aquel es un ladrón y un salteador. Entonces, si alguno se presenta, nunca escuché esto. Recibí un correo de un hombre que dijo: dígame acerca del ladrón en la cruz, porque Jesús dijo: hoy entrarás al paraíso. Le dije: bueno, piense por un minuto. Si él hubiera ido al paraíso en el momento que murió, él se hubiera adelantado a Jesús, ¿cierto? ¿Cómo puede ser eso? Jesús dijo: te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Justo donde ubica la coma. Él no le dijo cuándo estaría allí, pero ¿saben qué? Esa persona dijo que porque el ladrón en la cruz fue al paraíso, nadie tiene que ser bautizado. Un ladrón y salteador. Sigamos. Pero aquel que entra a través de la puerta es el pastor de las ovejas. A él el portero abre y las ovejas oyen su voz y llama a sus propias ovejas por nombre y las lleva afuera. Por esto es que debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por esto es que usted no puede forzar el cristianismo verdadero sobre nadie. No puede ser hecho. Ellos tienen que escoger, tienen que responder al llamado. Sigamos. Cuando saca las ovejas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces veremos lo que los ministros necesitan enseñar a los hermanos. Sigamos. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ahora, usted no va a escuchar la voz de Jesús hoy, pero ¿qué escuchará cuando alguien predica? ¿Escuchará la palabra de Dios? Si escucha la palabra de Dios consistentemente y esta es inspirada por Cristo, ¿qué va a inspirar él para ser enseñado? Su palabra. Sigamos. Pero ellas nunca seguirán a un extraño, porque huirán de él, porque no conocen la voz de extraños. Hemos visto también cómo funciona esto, ¿cierto? ¿Recuerda las cosas sutiles que empezaron cuando comenzaron a cambiar la doctrina y los cambios acerca del domingo? Ellos dijeron: bueno, usted no tiene que hacer esto, no tiene que hacer aquello, está bien si es por el bien de su familia, por su trabajo, está bien trabajar el sábado. Ese fue el primer comienzo. Luego, usted encuentra esto. Bueno, mire, todas esas personas aquí, ellos guardan el domingo. Ellas son personas agradables, son buenas personas. Seguro, son sinceros. Sí, son buenos. ¿Hay gente buena en el mundo quienes no son convertidos? Sin duda. ¿Qué les pasó a todos aquellos que conocían la verdad cuando escucharon aquellas cosas? Ellos dijeron: oh, algo está pasando. Luego esto salió, el nuevo líder de la iglesia dijo: bueno, el otro día disfruté un agradable encuentro de golf el sábado. Bingo, todas estas cosas vienen desde el púlpito. ¿Qué le pasó a los verdaderos creyentes? Se fueron. ¿A dónde fueron? Algunos formaron grupos pequeños, algunos permanecieron en casa. Y por eso es que hoy, a causa de que el mundo protestante está disminuyendo tan rápidamente, tenemos iglesia en casa. Y estamos recibiendo respuestas agradables como las que tenemos aquí. ¿De dónde más van a aprender ellos? Si usted está confrontado ahora con una iglesia que en Apocalipsis 17 es llamada Babilonia la Grande, el misterio de la iniquidad o misterio de ilegalidad, ellos no conocen la voz de los extraños. Sigamos leyendo. Jesús les habló esta parábola, pero ellos no entendieron lo que les estaba diciendo. Por tanto, Jesús les dijo de nuevo: verdaderamente, verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Acabamos de leerlo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él es la puerta. Continuemos. Todos los que alguna vez vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si cualquiera entra a través de mí, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene excepto para robar y matar y destruir. Yo he venido para que puedan tener vida y que puedan tenerla más abundantemente. ¿Y qué brota de esto? El tipo de enseñanza de la verdad, el amor de Dios, la fe de Dios, el amor del uno al otro, todas las cosas, todas estas cosas comienzan al enlazarse con el mensaje verdadero. Sigamos. Yo he venido para que puedan tener vida y puedan tenerla más abundantemente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo y deja las ovejas y huye. Y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Pienso que la iglesia está todavía en modo de dispersión, pero creo que esto está comenzando a detenerse. Mi oración por todas las iglesias de Dios es que todos nosotros sigamos lo que Dios quiere que sigamos, prediquemos lo que Dios quiere que prediquemos y que alcancemos al mundo. Pero tenemos que saber qué estamos alcanzando y las diferentes cosas que necesitan ser enseñadas. Veamos las enseñanzas concernientes a la iglesia. Vayamos aquí a Mateo 11. Aquí encontramos algo muy interesante en verdad. Esto nos trae mucho entendimiento, pero no entraré en cada aspecto de esto. Vamos a leer allí en Mateo 11, en el verso 25. Mateo, capítulo 11, en el verso 25 dice: En ese momento Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes. ¿Y de dónde viene la mayoría de las falsas doctrinas y confusiones? De teólogos, universidades, ministros destacados en el mundo. Sigamos. Y las has revelado a bebés. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Entonces, aquí está la promesa. Leamos. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Por esto es que usted no puede forzar las enseñanzas verdaderas de la Biblia para que pasen por la garganta de todos. Cristo no quiere que esto sea hecho. Ellos tienen que responder a Dios. Entonces, aquí está la otra parte de esto. Leamos. Vengan a mí, todos ustedes que trabajan y están demasiado cargados, y yo les daré descanso. Esto es absolutamente cierto, por lo que vemos en el mundo hoy. Todos necesitamos eso. Leamos. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí porque soy manso y humilde en el corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces, esto es comparado con lo que era el judaísmo en aquel día. Vayamos aquí a Lucas 12, por tan solo un minuto. Lo que estamos haciendo es que vamos a probar todas las cosas también, ¿correcto? Sí. Él habla acerca de tener fe guiándonos a eso. Lucas capítulo 12. Y vamos a leer entonces en el verso 31. Lucas capítulo 12, en el verso 31 dice: pero busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Dios cuidará de usted. El mundo no lo verá, pero Él cuidará de usted. Continuemos. No tengan miedo, rebaño pequeño. Por esto es que no es una gran iglesia. Por esto Él dice: entren por la puerta angosta, porque difícil es el camino que lleva a la vida, y pocos lo encuentran. Pero amplia es la puerta, y ancho es el camino que lleva a la destrucción. Sigamos leyendo. No tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. Veamos dos enseñanzas mayores concernientes al ministerio y a los hermanos y lo que ellos son enseñados. Vayamos aquí a Efesios capítulo 1. Y hablemos un poco acerca del gobierno de la iglesia, porque ningún hombre puede ser la cabeza de la iglesia de Dios. Ningún hombre. Hay líderes y cubriremos eso tan solo en un minuto. Dios nunca delegó autoridad al hombre para ser ejercida por él como si fuera Dios. Hablemos acerca de Cristo aquí. Efesios capítulo 1, y vamos a leer en el verso 21. Esto está hablando de Cristo levantado de entre los muertos. Leámoslo. Efesios capítulo 1, en el verso 21 dice: muy por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío y de todo nombre que es nombrado, no solo en este siglo, sino también en el siglo por venir, porque Él ha subordinado todas las cosas bajo sus pies y le ha dado, esto es, Dios el Padre le dio a Cristo para, leamos, ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y tiene que ser siempre reconocido como la cabeza de la iglesia. Sí, hay ministros. Sí, hay maestros. Sí, son dones diferentes. Todos ellos cuentan. Continuemos. Le ha dado ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Veamos el propósito del ministerio. Cuando usted entiende que todos los ministros están para servir y ayudar a los hermanos, y nuestro trabajo es enseñarles a los hermanos a vivir sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios, no gobernar sobre ellos. Esto también distingue algunos de los errores en las diferentes iglesias de Dios. Cuando usted tiene, como la Iglesia Católica Romana dice, nadie puede recibir salvación fuera de la jerárquica Iglesia Católica Romana. Punto. Eso es todo. Ellos aún lo creen. Incluso el movimiento ecuménico hoy llama a las otras iglesias organizaciones eclesiásticas. Pasemos a Efesios capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 11. Efesios capítulo 4, en el verso 11 dice: y él organizó algunos como apóstoles. Todas estas son funciones de una obra. Estos no son oficios de exaltación. Sigamos. Y algunos profetas, y algunos evangelistas, y algunos pastores y maestros. ¿Para qué? Leamos. Para el perfeccionamiento de los santos. ¿Cómo son perfeccionados? Por enseñanza, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, por la verdad de Dios. Continuemos. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos vengamos a la unidad de la fe. Pablo se incluye a sí mismo. Todos. Esto es importante entender. Sigamos. Y del conocimiento del Hijo de Dios, hacia un hombre perfecto, hacia la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, Note qué más tenía que hacer la enseñanza. Leamos. Para que no seamos más niños sacudidos y llevados con todo viento de doctrina por las artimañas de hombres en astucia, con vista a la sistematización del error. Aquí es donde estamos hoy. Esto ha sido sistematizado. Continuemos. Sino manteniendo la verdad en amor, podamos crecer en todas las cosas en quien es la cabeza, Cristo. Veamos qué más tiene que ser enseñado. Volvamos aquí a Primera de Juan, al capítulo 1. Y esto llega a ser la cosa más importante. Veamos, una iglesia no es para ser manejada como un ejército. Una iglesia no es para ser dividida en brigadas, compañías, escuadrones, pelotones y cosas como esas. No, todos debemos tener una relación directa con Dios el Padre y Jesucristo. Todos nosotros. Entonces, note cómo lo enfatiza aquí. Leámoslo en Primera de Juan capítulo 1. Y vamos a comenzar justo en el primer verso. Primera de Juan capítulo 1, en el verso 1, dice: eso que estaba desde el principio. Entonces, el Espíritu de Dios y las enseñanzas que están en la Biblia nos traen en contacto con Jesucristo, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro mediador, quien es la cabeza de la iglesia, quien nos dio el conocimiento y entendimiento del Padre, quien envió el Espíritu Santo, y también el Padre mismo envió el Espíritu Santo, para que podamos entrar en una relación personal con Dios a través de la oración, a través del estudio, a través de vivir nuestras vidas y orando a Dios en esa forma. Ahora note, esto es lo que él está enfatizando aquí. Juan está diciendo: miren, no les estoy hablando acerca de un hombre justo que fue descubierto. Él dijo, leamos, eso que estaba desde el principio, eso que hemos oído, eso que hemos visto con nuestros propios ojos, eso que observamos por nosotros mismos y nuestras propias manos tocaron, concerniente a la palabra de vida, y la vida fue manifestada. Y recuerden, el mundo solo pudo tolerar a Jesucristo por 3 años y medio. Ellos tuvieron que deshacerse de él. Sigamos. Y hemos visto y estamos dando testimonio y estamos reportándoles la vida eterna, lo cual es entonces el plan completo de la salvación. Sigamos. La cual estaba con el Padre y fue manifestada a nosotros. Cristo, su plan, siendo pastor, siendo cabeza y todo eso juntamente. Continuemos. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, ciertamente nuestro compañerismo, está con el Padre y con su propio Hijo, Jesucristo. Esa es la clave. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de ella. Todo fluye de Cristo hacia cada uno de nosotros, para que nosotros podamos entonces tener de regreso esa relación con Dios el Padre y Jesucristo. Ahora, Jesús habló acerca de esto en el Evangelio de Juan. Así que terminaremos y volveremos allí y veremos algunos paralelos concernientes a esto. Vayamos entonces a Juan capítulo 15. Aquí está el cuerpo de Cristo. Jesús mismo se asemeja a una vid. Así que necesitamos saber y entender que todos necesitamos estar conectados con Cristo. Vamos a leerlo allí, en Juan capítulo 15, y vamos a comenzar en el verso 1. Juan capítulo 15, en el verso 1 dice: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Dios, el Padre, es el único que está haciendo la obra en nosotros, con Cristo en nosotros, por el poder del Espíritu Santo. Algunas traducciones tienen la palabra granjero aquí, pero labrador significa en realidad trabajar con la planta, con la tierra, cuidando amorosamente y amablemente. Sigamos leyendo en el verso 2. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Por esto es que vemos las dificultades y problemas que han ocurrido entre la iglesia. Dios la está limpiando. Aquellos que conocen a Dios, ¿qué les ocurre? Permanecen fieles. ¿Los trae Dios de regreso nuevamente? Sí, Él lo hace. Sigamos. Y limpia cada una que lleva fruto, para que pueda llevar más fruto. Ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Vivan en mí y yo en ustedes. Como ven, esta es la relación. No es una organización de iglesia que gobierna sobre la gente, que tiene una declaración de misión en el mundo. Debemos predicar el evangelio al mundo. Eso es verdad. Tiene que ser en la forma que Dios quiere. Luego, él lleva la analogía un poco más adelante. Leamos. Como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid, tampoco pueden ustedes llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Haga esto alguna vez. Tome una rama, arránquela del árbol, tírela a la tierra, vuelva en una semana y está toda seca, ¿verdad? Sí. La misma cosa. Debemos tener el Espíritu de Dios constantemente, viniendo a nosotros, trabajando en nosotros, guiándonos en ese compañerismo. Y ese compañerismo es mantenido día a día por oración, estudio, viviendo los mandamientos de Dios a través de la gracia de Dios. Leámoslo. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. Aquel que está viviendo en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Si alguno no vive en mí, es echado como una rama y es secado completamente, y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Entonces aquí está la clave. ¿Cómo vive usted en Cristo? Sigamos leyendo. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, las palabras de Cristo, no de algún predicador, no de algún papa, no de algún sacerdote, sino las palabras de la Biblia que Jesús ha hablado, deben vivir en ustedes. En otras palabras, así como Cristo fue la palabra viva cuando Él estuvo aquí en la tierra, así la palabra de Dios debe estar viviendo en nosotros a través de su Espíritu, para guiarnos en cómo necesitamos llevar nuestras vidas, guiarnos en la relación entre Dios el Padre y Jesucristo, para amar a Dios, amarnos unos a otros. Y esa toda la base y el fundamento de lo que se trata esto. Bueno, nosotros podríamos seguir y seguir, pero hay muchas copias rebajadas allá afuera. Recuerde, usted las puede identificar. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Qué enseñan los ministros? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? Aquí están las señales de un culto real. Aunque seamos nosotros llamados un culto, no lo somos. Si guardamos el día de reposo verdadero, si guardamos la verdadera Pascua, si guardamos los días santos de Dios, si le creemos a Dios, si tenemos la fe de Dios, si tenemos el amor de Dios. Con todas estas cosas, ¿cómo podemos ser un culto? Un culto es realmente cuando tiene hombres que vienen y cambian algo más por la verdad. Así que aquellos que dicen que nosotros somos un culto, son en verdad un culto ellos mismos, porque guardan el domingo, la comunión, las fiestas paganas, creen en la Trinidad, creen en la inmortalidad del alma, el cielo y el infierno, predican un evangelio diferente y tienen la desfachatez de tomar la Biblia y decir que ellos enseñan de la Biblia cuando no hay ni un solo verso aquí que justifique el domingo. Así que, ¿cómo pueden ellos decir que enseñan la Biblia cuando no hay ni un solo verso allí? Por eso es que la probabilidad es cero al infinito. No somos un culto, hermanos, aunque la gente nos llame así. Como dice el viejo dicho en Colombia, la ignorancia es atrevida.